Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este podcast Barrio Adentro, un podcast de Martín Noticias. Soy Yanisset Rivero y hoy vamos a estar conversando sobre el renacimiento de la fe en Cuba, ya sea la fe católica o de otras denominaciones cristianas, y cómo eso ha impactado al pueblo de Cuba. Para ello tengo a un invitado extraordinario, al cual le doy las gracias por estar aquí con nosotros, el padre Castor José Álvarez de Besa.
Muchas gracias.
Quien está de paso aquí en Estados Unidos y nos acompaña hoy. Padre, bienvenido.
Muchas gracias, Yanisset, para servirle a ti, al pueblo cubano, nuestra tierra.
Padre, en 1959 en Cuba se estableció un régimen comunista que confiscó la Universidad Santo Tomás de Villanueva, Universidad Católica Cubana, que expulsó a cientos de sacerdotes y religiosas, que asaltó las iglesias, que rompió figuras de los santos, que estableció un régimen ateo donde los católicos fueron discriminados y donde muchos de ellos terminaron o en prisión o fusilados o completamente anulados en campos de concentración como fueron los campos de la UMAP. O sea, ser católico en Cuba se convirtió en una afrenta contra el sistema imperante y, por supuesto, mucha gente se retiró de las iglesias. Han pasado más de 60 años de todos aquellos acontecimientos. Algunos piensan que la fe de los cubanos en aquel momento era una fe superficial, no era una fe profunda, y por eso se entronizó el comunismo. Otros piensan que los católicos lucharon y fueron vencidos. Hay un renacimiento de la fe en este momento. Vemos hoy cómo los templos en Cuba se llenan, cómo los jóvenes cubanos buscan a Dios. Cuéntenos un poco de eso, usted que está allí en el corazón de la isla.
Sí, bueno, empezando por la historia, es verdad que la iglesia fue golpeada y es verdad que el pueblo cubano pues aceptó el ateísmo, y estudiantes de los colegios pues también acompañaban a las monjitas para que la sacaran. Y bueno, pues eso nos hace pensar de que el pueblo tenía una superficialidad religiosa que le hizo pues no ser fiel a Cristo hasta las últimas consecuencias, sino pues llegaron a un acuerdo con el ateísmo. Sin embargo, siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel a Cristo, fiel a su fe, y perseveró. Y pasaron los años del inicio hasta que comenzó a haber un cambio hacia la religión. Yo lo pongo hacia los principios de los años 90, yo pongo así, bueno, el 92 como una fecha en que hubo una gran crisis sociológica en el país. Mucha gente se preguntó, para esto yo luché, se vio frustrado, y entonces, bueno, pues muchos trataron de cambiar. Al ver que no se podía hacer nada, pues decidieron irse, y se cayó una crisis de los balseros del 94. Pero otro grupo pues cuestionó el ateísmo del sistema y llenó las iglesias. Mucha gente empezó a venir a buscar, a ver, a conocer la fe a Jesucristo, y mucha gente, bueno, pues se hizo creyente, se hizo practicante. Esa década fue culminada con la visita del Papa Juan Pablo II, que logró romper una serie de restricciones que había Las procesiones que, bueno, tú sabes que mataron a uno en la procesión de la Virgen de la Caridad allá en La Habana, al inicio de la Revolución.
Sí, el 11 de septiembre de 1960.
El otro día yo oía como en Camagüey una señora que ya está mayor, o sea que a veces se ponen como para parecer que son jóvenes, pero bueno, o sea que es mayor, dice que ella era una niña cuando la procesión en Camagüey, que se armó un tremendo lío, y ella la dejaron en una casa y sus padres salieron corriendo y después, bueno, pues tuvieron que buscar para encontrarla porque no sabían en aquel corretaje en qué casa la habían dejado.
Sí, porque no fue solo en La Habana con aquella procesión de la Caridad cuando estaba Monseñor Bosa Masvidal, como obispo auxiliar de La Habana, sino que en otros lugares hubo procesiones similares, ¿no?
Entonces, en Cuba estaban prohibidas las procesiones, prohibida la Navidad, una serie de elementos, vamos a decir, de expresión de la fe que podían expandirla, se fueron eliminando. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la vocacional, pues le preguntaron a la novia mía si yo estaba haciendo labor con ella, porque claro, nos podían acusar de proselitismo al haber un solo partido y tú buscar que hubiera gente religiosa, entonces eso era proselitismo prohibido. Bien, entonces en los 90 se cae la Unión Soviética, se cae el materialismo este ideológico del socialismo europeo y viene una gran crisis en Cuba sociológica y mucha gente empieza a venir y se empieza a abrir la fe. Pero con el Papa Juan Pablo II eso pues llegó a un culmen importante de romper una serie de restricciones que había, de impedimentos para la propagación de la fe, y entonces nosotros empezamos a visitar casa por casa en ese momento de la visita del Papa Juan Pablo II, a hacer pues eventos religiosos en los parques, preparando aquella visita que gracias a Dios se pudo transmitir por los medios de comunicación, porque creo que ahí hubo forcejeo hasta que, bueno, gracias a Dios se pudo hacer. Y entonces empezó a extenderse la fe. Yo recuerdo en aquellos tiempos que íbamos a visitar a las personas y decirle: nosotros creemos que hay un ser supremo, un Dios, al cual llamamos Dios, creador de la mate plátano, de los cocos, del cielo, de las nubes, así. Y la gente, bueno, pues a veces pues se quedaban escuchándonos, porque realmente lo que había en el ambiente era que la religión era opio de los pueblos. Yo crecí en un ambiente en que el religioso era mal visto, era un bicho raro. Sin embargo, hoy en día, pues hay una diferencia. Ya Dios existe en Cuba, ya tiene que haber entidad. Ya el problema no es el ateísmo. Realmente no quedó el ateísmo, pasó, como las cosas que no son verdaderas. Ya la gente cree en Dios, ¿verdad? La religión se ha extendido y ya pues el pueblo cubano cree en Dios. Gracias a Dios que no nos abandonó cuando nosotros lo abandonamos a él. Y nos sigue cuidando. Es como un hijo tuyo que te lo lleven para un lugar lejano y le digan que no tiene mamá, y tú lo sigas ayudando y lo sigas ayudando, y él no sepa que tú lo estás ayudando hasta que un día él se dé cuenta que sí, tú lo querías, y te descubra, ¿no? Entonces, bueno, pues en los años de principio de siglo, pues las estructuras eclesiales se ampliaron para poder responder a toda esa, vamos a decir, búsqueda de la fe. Sin embargo, ya después, últimamente, ha habido una disminución con el exilio y también la aparición de...
O sea, cuando usted dice con el exilio es con todos estos jóvenes que se han ido del país después del 11 de julio del 2021.
Después del 15 de noviembre del 21, porque el 11 de julio marcó una esperanza muy grande de cambio político, sin embargo el 15 de noviembre la frustró, y después de eso es que viene el gran exilio. Y claro, se da mucha gente de la comunidad también que forman parte del trabajo, a veces personas que han sido formadas, etcétera, se van, y entonces tienes que volver a empezar, y no solo personas de los fieles, sino también agentes de pastoral, también incluso pues sacerdotes, etcétera, Entonces se ha visto desmayar la iglesia y bueno, hoy en día tú ves que no solo están las iglesias cristianas, está la santería, está el espiritismo, hay mucha difusión de la santería. Bueno, yo desde mi fe católica pues me veo comprometido a iluminar a esas personas y a enseñarles pues la palabra de Dios, la verdad que es Jesucristo, pero muchas veces no encuentran la forma de expresar su fe, de vivirla, ¿verdad? Y entonces no conocen las Sagradas Escrituras, no conocen esa perspectiva tan grande de espiritualidad de 2000 años de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues ahora tengo un enemigo de Dios, que es el dinero. Yo preguntaba un día, ¿por qué no vienen a misa? La gente dice, padre, ¿qué es lo que hace la gente que no viene a misa? Padre, están en las peleas gallos. Y a veces, bueno, las peleas gallos están conectadas con los cubanos que están aquí, que tienen gallos allá, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente el domingo igual está vendiendo aguacate, está vendiendo lo que sea,
tratando de sobrevivir.
Exactamente. Entonces, esa escasez material, pues a veces es una gran tentación que hace desanimar a la gente. Sin embargo, es un momento en que el pueblo necesita la fe. A mí me han dado lecciones mis vecinos de fe, lecciones de fe. Vecinos que no van a la iglesia, yo soy cura, sin embargo me han mostrado una fe muy grande. Por ejemplo, un huracán va a pasar y entonces pues muestran decir, estamos en las manos de Dios, esa confianza cuando no puedes hacer otra cosa. Y tú ves que la gente se dice por la calle que Dios te bendiga, tú ves ya los artistas, los deportistas que dan gracias a Dios. Entonces ciertamente Dios nos ayuda a desprendernos de las cadenas. Cristo es el Salvador, le llamamos también el Libertador, el que nos libera, el verdadero Libertador, y nuestro pueblo necesita la libertad.
Padre, vamos a hacer una pausa en este momento aquí en este podcast Barrio Adentro. Cuando volvamos, vamos a hablar un poco de, a pesar de que se ha ampliado las oportunidades de la iglesia, cómo han también recibido represión, porque no todo lo que pidió el Papa Juan Pablo II se ha cumplido. Volvemos con más aquí, Barrio Adentro.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Estamos aquí en este podcast Barrio Adentro. Soy Yanicet Rivero por las ondas radiales de Martín Noticias. Estamos con el padre Castor José Álvarez, quien está de visita. Él es de la diócesis de Camagüey y está compartiendo con nosotros sus ideas sobre el renacimiento de la fe en Cuba. Padre, en la primera parte usted hablaba de esa evolución que ha tenido el pueblo cubano, también lo que marcó la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, pero definitivamente la represión religiosa no ha parado. O sea, existe un departamento de asuntos religiosos por parte del régimen. No todo lo que pidió el Papa Juan Pablo II se le dio. Por ejemplo, la educación religiosa, no existen escuelas religiosas en Cuba. El acceso verdadero a los medios masivos de comunicación, eso ha sido una cosa muy, muy difícil de lograr, a pesar de que el pueblo cubano está reaccionando en favor de la fe. ¿Por qué usted cree que eso sigue ocurriendo?
Bueno, ciertamente ellos han cambiado una serie de restricciones que tenían y tenemos, bueno, la oportunidad de hacer procesiones, incluso de hablar por la radio los obispos, pero ellos no han soltado la educación de los niños. Yo creo que para ideologizarlos y para mantenerlos con una esclavitud al régimen, todos los colegios se mantienen cerrados. Juan Pablo II insistió en el tema de la educación. Pero a nosotros nos afecta las restricciones que tienen para todos los las personas en el comunismo, en el que un grupo se hace dueño de los bienes de todos, es decir, se autoproclama administradores de los bienes de todos y se los quitan. Entonces, eso limita la acción de las personas y también de la iglesia, porque si los fieles no tienen dinero, no tienen posibilidades de tener
poder adquisitivo,
exactamente, no se pueden hacer acciones, dependemos de los católicos de afuera. Claro, la gente de Alemania se acuerda cuando la iglesia cubana la ayudaba, los monasterios de España, es decir, un momento en que Cuba ayudaba a esos hermanos, hoy en día ellos nos ayudan a nosotros. Esa, vamos a decir, mordaza económica en que un grupo lo tiene todo y los demás no lo tienen, eso afecta también a la libertad de acción, ¿verdad? El asunto con las prisiones, ¿verdad? A mí me han sacado alguna prisión, de que yo quiero ir a visitar a algún ahijado, me han sacado, me han dicho, él es una mala influencia para él y bueno, no me permiten a mí visitar
las prisiones. ¿Visitas religiosas en las prisiones?
Eso hay que recibir un permiso del gobierno y entonces, claro, determinados puede que no le den el permiso, a mí no me lo dan. O sea, se pidió el permiso para que yo fuera, pero no lo recibí. Entonces, hay una serie de limitaciones que se mantienen, por ejemplo, la adquisición de propiedad, en el tema este económico, ¿no? Hay lugares que ya han aceptado la fe y la iglesia
está creciendo
entró,
allí.
En muchos pueblos entró, en muchos pueblos donde no había templos, la gente del pueblo aceptó a la iglesia, pero entonces hay que reunirse en una casa particular, porque no se puede, vamos a decir,
no les permite
pasar,
construir una iglesia.
Pasar esa propiedad a la institución, personalidad jurídica, Iglesia Católica, entonces poder construir un templo, no se puede. Entonces tenemos muchas casas de misión, casas incluso que están a nombre de fieles católicos, ¿verdad? Yo tengo una casa así donde se hace la religión, pero no es lo mismo que se pudiera construir un templo, ¿verdad? Todavía tenemos una serie de limitaciones, ¿verdad? Yo muchas veces pedí procesión por el mar de la Virgen en la parroquia Nuevitas, nunca se me concedió. O sea, hay una serie de limitaciones que hacen que la fe no camine. No obstante, a mí lo que más me preocupa es ese culto al cuerpo de los jóvenes, que hay veces, bueno, cuando yo voy para la iglesia hay un gym en el camino y entonces ese gym abre a la misma hora que doy la misa, 7 de la mañana. Hay gym de más calidad, abren 6 de la mañana en la ciudad. Entonces, bueno, no estoy en contra de que la juventud pues haga deporte, pero lo que quiero es que no pongan lo material por encima de lo espiritual, porque el espíritu es más importante. Más que el cuerpo hay que alimentar la mente. Hoy, entonces, un sistema de educación donde ellos cerraron los colegios, que está muy limitado, no se le dan clases a los muchachos, entonces no se le alimenta la mente,
¿verdad? No se alimenta la mente y la espiritualidad, el deseo de espiritualidad de la
pero
persona.
Pero más importante todavía que esos conocimientos es precisamente alimentar el corazón, el alma, la parte espiritual, que se alimenta con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que hay muchos misioneros en Cuba que siguen animosos a seguir evangelizando. Ha habido muchos de las iglesias evangélicas que han extendido la fe. Nos hemos encontrado a veces en un monte, unos que venían de un lado y otros de otro, kilómetros caminando, y nos hemos encontrado en la misma casa, ¿verdad?, para evangelizar. Entonces, gracias a Dios, sí ha habido una extensión de la fe cristiana, y yo espero que podamos seguirle dándole al pueblo esa luz en los momentos en que ha habido apagones de 3 días, en que ha habido pues situaciones muy duras, que se hace muy difícil la vida, pues es el momento de que aquel que es la vida nos ayude a seguir adelante, a comprender esas razones fundamentales, por qué estoy vivo, para qué estoy vivo, pues para qué, para llegar a Dios, que es el que es mi inicio, y por tanto es amarlo con todo el corazón y amar a esas personas que están cerca de nosotros. Eso que dijo Cristo, amar al prójimo como a ti mismo, se convierte en una razón importantísima para poder vencer que no hay alimentos, que no hay medicamentos, que no hay pues cómo vivir, pues entonces poder nosotros, vamos a decir, conectarnos con lo trascendente para poder vencer todos esos pasos con serenidad y con fortaleza.
Padre, una de las cosas que estábamos hablando ya en los minutos que nos quedan es el gran pecado de los cubanos, de acuerdo a usted, es la mentira. O sea, se nos ha enseñado a mentir desde que nacemos. ¿Por qué? Porque hay miedo. Los padres tienen miedo de que le pase algo a sus hijos y entonces promueven, y a veces sin darse cuenta, que los hijos no digan lo que piensen. ¿Cómo se puede ir rebasando ese pecado o ese problema de la mentira?
Bueno, si es verdad que el pueblo ya ha rebasado ese primer borrón del mandamiento, primero amar a Dios sobre todas las cosas, el pueblo ha avanzado en eso. Yo espero que se pueda seguir avanzando en los demás mandamientos de la ley de Dios. El pueblo cubano quitó al Sagrado Corazón de Jesús y puso a Fidel. Y a Fidel se le dio una condición prácticamente divina. No uses el nombre de Dios en vano, pues entonces la gente ni decía Fidel, con miedo. Sin embargo, gracias a Dios, bueno, pues ya el pueblo cree en Dios, ya Fidel pasó, como todos los mortales, y el sistema comunista también. Esa fe en un sistema humano que venía de nuestra falta de creer en Dios, que es el que de verdad nos puede guiar a nosotros. Ahora, otro de los mandamientos que se robó en Cuba fue el de no robar. Como le decía, el gobierno se quedó, un grupo de personas, con los bienes de todos. Se puso que tener una propiedad era malo, la propiedad privada, y bueno, una estafa que el diablo coló y que ha llevado a la miseria que tenemos ahora. Si nosotros volvemos a Cristo y respetamos los mandamientos, no solo el de amar a Dios sobre todas las cosas, sino el de no robar, vamos a tener las cosas, igual que en el de no mentir. Gracias a Dios, cada vez vamos caminando más el aprecio de la verdad en los cubanos. Cada vez más la gente se va expresando en las calles de la verdad, y la gente va buscando esa verdad, iluminando. Yo creo que el 11 de julio fue una iluminación, la luz sobrenatural que nos iluminó y se pusieron claros los corazones. Y cuando pasó el 11 de julio, al momento la gente se apare, aquí se puso claro quién está de qué lado. Y entonces, por tanto, sí ha habido un camino hacia la verdad. El otro que me preocupa es el mandamiento de no cometer actos impuros sexuales, que el diablo lo quiere borrar para destruir la familia. Esta división de la familia, esta falta de la fidelidad matrimonial que cuida y que se abre a los hijos, pues por el amor, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que podamos ir avanzando en el camino de la salvación, guiados por Jesucristo, nuestro Salvador.
Padre, es muy importante ese trabajo que ustedes realizan de misiones en la isla. Es muy importante también el testimonio que usted está dando. En este minuto final que nos queda, ¿cuán importante fue para usted estar al lado del pueblo cubano ese 11 de julio, en vez de estar en un templo, estar en otro lugar?
De hecho, en un momento yo pensé que yo tendría que estar haciendo una misa en el campo a las 3 de la tarde, pero no se podía ir por la pandemia. Y yo creo que yo estaba donde tenía que estar, en las manos de Dios, mar adentro, ahí cuando me vi en el calabozo con aquellos jóvenes, poderle predicar el evangelio, darle pues la fortaleza y la guía de la vida, de poder vencer todas las dificultades.
Le agradecemos muchísimo al padre Castor José Álvarez de Besa por estar con nosotros aquí en este podcast Barrio Adentro, y invitamos a los que nos escuchan a continuar su sintonía aquí en Martí Noticias. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.